¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dos temas esta semana de gran interés para ustedes que están en el escenario de la opinión pública. El primero es la reforma política, no solo la reforma electoral, ojo. ¿Qué va a pasar con los partidos políticos, con los mecanismos de elección, con la manera como funciona la política institucional en nuestro país? El voto preferencial, el financiamiento de los partidos y otros aspectos. Para hablar de eso, ya estamos acá con Fernando Tuesta Soldevilla, profesor de ciencia política de la Universidad de la Católica y ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, y columnista del Diario de la República. Fernando, bienvenido a Tiempo Global.
¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás?
En la segunda parte va a estar con nosotros Daniel Parodi, historiador y también profesor de la universidad, para hablar sobre el espionaje entre Chile y Perú. ¿Qué impacto está causando esto? Fernando, vayamos al mapa, como diría un expresidente, el expresidente Fernando Belaúnde Terry, cosa que tú y yo nos acordaremos y quizás la gente más joven no se acuerde, pero cuando decía, vamos a explicar algo, vamos al mapa de la reforma electoral. Primera pregunta, ¿cómo surge la propuesta? ¿Hay algo que se conversa en estas mesas de diálogo que fomenta el gobierno? ¿Hay una impronta que viene de los organismos electorales? ¿Cómo es que esto finalmente está en discusión después de haberse propuesto tantas veces?
Somos un país constantemente con propuestas de reforma. Lo que pasa es que, claro, señalar que hay que modificar la ley, muchos consideran que eso es reforma. No toda modificación de la ley es una reforma realmente,
¿no? Cuando realmente es más complejo esto, ¿no?
No colocar semáforos inteligentes no te hace reforma de transporte, pero una reforma de transporte seguramente tiene que tener semáforos inteligentes. Claro. Y lo mismo a nivel de reforma política y electoral. Lo que ocurre es que hay siempre propuestas en la Comisión de Constitución, generalmente de aspectos tipo semáforos inteligentes, parciales, algunas ni siquiera de esa envergadura, pero desde hace un tiempo hay dos movimientos que llevan a discutir y que sea hoy, como creo hace mucho tiempo, un tema de agenda. Por el lado de quienes constantemente señalamos la necesidad de una reforma, por el lado de los organismos electorales y sociedad civil.
¿Esto tiene que ver también con que estemos en las vísperas de las elecciones del 2016?
No necesariamente. Esto es algo que viene en realidad de atrás. Justamente pensando en que no se debe llegar a discutir esto ahora, porque es corto el tiempo, sino con bastante anticipación. Otra corriente...
Sí, pero eso quiere decir que esta reforma tiene que hacerse independientemente de que se logre hacer todo antes o después de las elecciones.
Lo que pasa es que en todos los países, cuando tú estás a un año de la elección, no se quiere discutir y no se quiere, obviamente, decidir. Porque los políticos, esto es natural, digo, en todos los países, están midiendo si es que eso lo pueden controlar o no y si les afecta. Claro. Entonces están mirando pues el 2016. Es más, hay países en donde de manera clara en la norma se señala que un año antes de la elección no se hace ningún tipo de modificatoria de ley. No hablemos de reforma.
Es muy improbable que se apruebe la anulación del voto preferencial porque estamos muy cerca de las elecciones.
Porque ese es un mecanismo que, siendo muy necesario que se modifique, eso sí tiene un impacto severo en la representación. En cambio, discutir otros temas como la no reelección de las autoridades subnacionales no les afecta a los parlamentarios, ¿no? Por ejemplo, el curul vacío o algunas exigencias sobre las candidaturas. Eso es lo que se va a aprobar. O las revocatorias, que tampoco les atañe, y eso se daría recién en los próximos años.
Pero a ver, sigamos con esta idea que me parece tan interesante, de que no es lo mismo cambiar las leyes que hacer una reforma política. Es una parte de toda esa nueva dinámica que se debería generar a partir del Estado, pero no es solamente cambiar las leyes.
Claro, las reformas tienen como propósito, digamos, pensado en un sentido más de modificar las reglas de juego institucionales, que además tengan un impacto, en este caso, en la representación. Entonces, si tú dices, es necesario hacer ajustes a la hoja de vida, probablemente tenga un impacto, pero no de la envergadura de esta modificación que te señalo. Uh-huh. Es más, en el Perú, y ahí venía el segundo elemento que empuja la reforma, es el serio descontento, malestar y rechazo de los partidos, que no es de hoy, pero que se ha incrementado por las noticias que tenemos en razón a temas de corrupción y temas de financiamiento. Entonces, esto ha sido recogido por algunas instituciones, algunas ONGs, para empujar el tema de la reforma por el lado de la, digamos, transparencia. Entonces, eso apunta a temas como ajustar las exigencias de la hoja de vida.
Digamos que hay una atmósfera favorable para que esto se discute.
Así es. Ahora, sin embargo, a diferencia de otros países, hace semana y media, 10 días, he estado en Colombia en un tema de discusión sobre la reforma, y tú tienes una propuesta que viene del gobierno, y no por eso rechazado. Pero para empezar, tiene un concepto de lo que es reforma y hacia dónde quiere apuntar, y desarrolla de manera bastante convincente incluso hacia dónde quieren llegar y esa reforma qué aspectos debe componer y cada una de las medidas que se tiene que tomar.
Y eso lo ha propuesto el Ejecutivo.
Eso lo ha propuesto el Ejecutivo. Y obviamente lo tiene que discutir con los partidos y está en un proceso. Por ejemplo, ellos le llaman el tema de un diagnóstico del desequilibrio de poderes. Entonces se dice, en los últimos años han habido estos desequilibrios y comienzan a normarlos, ¿no? Entonces esto ha producido tales efectos, por lo que se propone la reforma del nuevo equilibrio de poderes. Y dice, vamos a ver el Ejecutivo, el Legislativo, incluso el Judicial. Entonces dice, no a la reelección presidencial, eliminación del voto preferencial.
Eso se está proponiendo en Colombia. Sí, sí, sí. O sea, que no haya reelección inmediata.
Así es. Es más, parece que es lo que más se va a aprobar, porque siempre es motivo.
Claro, algo que forzó el Álvaro Uribe.
Así es, así es. Y entonces, pero tienen un concepto y van al fondo, ¿no? En nuestro caso, no. Los organismos electorales entregaron hace año y medio dos propuestas de ley. Uno, referido a la revocatoria, que básicamente se ha aprobado. Esta propuesta que se ha aprobado es básicamente la entregada por los organismos electorales, con, digamos, un par de omisiones que me parece que hubieran sido importantes, pero en general dan al punto.
¿Qué es para rebajar los motivos por los cuales se puede hacer una revocatoria?
No tanto, sino porque, nosotros somos el país con más revocatorias en el mundo.
Sí, alguna vez lo conversamos.
¿No? Lo hemos conversado cuando era el tema de la revocatoria. No, esto no hay pues en ninguna parte. Las autoridades están desprotegidas, pero sobre todo porque había un uso instrumental que no tenía que ver con el propósito pues declarado de la reforma, perdón, de la revocatoria.
Pero con venganzas. Entonces, políticas.
Claro, un tercio de los que estaban detrás de la revocatoria eran las autoridades, perdón, candidatos que habían sido derrotados en las elecciones. Otro, que también eran gente ligada a estos grupos, extrabajadores en general, claro, siempre había un porcentaje de aquellos ciudadanos que querían revocar a las autoridades.
Pues había como un carrusel, recuerdo que me comentabas que revocaba uno, después entraba el otro y los otros lo revocaban y así.
Claro, en provincias donde básicamente se ha hecho la revocatoria en zonas rurales, uh-huh, tú tienes en 4 años 3 autoridades distintas, ¿no? Ninguna. Ningún municipio, por más lo que sea, puede llegar a ser tan ineficiente como un municipio partido en 3 periodos. Ahí no se hace nada, ¿no? Porque el primero está sometida a la amenaza de la revocatoria, el segundo es transicional y el tercero casi no tiene tiempo.
Entonces, ¿qué se ha propuesto en el caso de la revocatoria?
Anular lo que era lo que yo denominé el incentivo perverso, las nuevas elecciones municipales. Entonces ahora, si es que tú revocas a la autoridad, al alcalde asume el segundo.
El segundo.
Y con eso te aseguro que va a bajar.
Y se ahorra dinero, además.
Y se ahorra dinero y todos los revocadores van a dejar de promover esto, porque a ellos lo que les interesaba era la nueva elección municipal para la captura del Estado.
Fernando, te pido que hagamos algo que me parece esencial. Primero,
tratemos de redondear esa idea. Esta reforma, a diferencia de lo que ocurre en Colombia, que la propone el Ejecutivo, acá viene como de varios frentes, y está convergiendo en un escenario en el cual esto se empieza a discutir, en el Congreso, básicamente, ¿no?
En Colombia también hay propuestas del Legislativo, pero digamos, la que ha sido el objeto de mayor debate es porque es pues una, lo que hemos denominado integral.
Claro, que ¿no? es lo que no hay acá, ¿verdad?
Lo que no hay acá, lo que están proponiendo los organismos electorales, pero que no es considerado, salvo el caso de la revocatoria.
¿Alguien lo podría unificar acá? ¿Sería recomendable que se haga?
A estas alturas es muy difícil. Lo que está trabajando los organismos electorales, que obviamente a estas alturas ya no tiene sentido entregarlo por lo menos a este Parlamento, es una única fuente normativa que recoja todas estas propuestas, organizarlas, integrarlas, que es un código electoral, que es lo que no tenemos. Tenemos actualmente en el país más de una docena de normas referidas a elecciones y partidos, ¿no? La ley orgánica de elecciones, los tres organismos electorales, ley de elecciones municipales, ley de elecciones regionales, ley de partidos políticos, reglamento de supervisión de fondos, en fin, hay. Y esto, además, promulgados en diferentes momentos, lo que ha traído superposición, uh-huh. Conflicto, pero también vacíos.
Convendría unificarlo y
en una sola fuente normativa.
Te pido que hagamos un corte y cuando volvamos tratemos de hacer una rápida pasada por las figuras que están discutiéndose, ¿no? El financiamiento, el voto preferencial y todo esto. Okay. Volvemos en breve. ¿Qué tal, amigos? Estamos acá en Tiempo Global conversando con Fernando Tuesta sobre la reforma electoral y la reforma política. Esa distinción es importante, ¿verdad?
Sí, claro. La reforma política va más allá de la electoral, por ejemplo, cuando toca el tema, digamos, de financiamiento. O incluso puede tocar temas mayores, la no reelección presidencial que hemos hablado sobre Colombia, uh-huh. el bicameralismo.
Por ejemplo, el papel del presidente, incluso.
Claro, ahí esa es parte de la reforma política.
Ahora, tratemos de hacer una lista de los temas que se están discutiendo. El financiamiento, el voto preferencial, uh-huh. La curul vacía que ya ha sido aprobada, ¿no? ¿Qué otras figuras están en discusión?
Bueno, la Comisión de Constitución ha presentado efectivamente varias de estas propuestas de ley que han pasado al Pleno. Hay algunas que no se han terminado en la Comisión de Constitución, pero de lo que se ha aprobado es, uno, la modificatoria y la revocatoria. Dos, la no reelección de las autoridades subnacionales, uh-huh. Cambiando el nombre de presidente regional por gobernador. Uh-huh. Ya no es posible reelección de alcaldes ni, en este caso, gobernadores. Uh-huh. Esas dos cosas se han aprobado. Se ha aprobado asimismo lo que se llama el curul vacío.
Claro, sí.
La silla vacía, como se llama en Colombia, que es una importación colombiana.
Claro, que es la figura por la cual, si un parlamentario está acusado de delitos graves, violación, narcotráfico, hay una figura más, me parece.
No solamente procesado, sino sancionado. Uh-huh. Hay un desafuero. Y ese escaño que pertenece no solamente a ese parlamentario, sino en principio al partido, no puede ser ocupado
por el que viene
del partido, digamos, el suplente, accesitario, digamos, el nombre cambia de país en país.
Por nadie, en realidad.
Por nadie, entonces, así es. Ha sido aprobado por amplia mayoría y creo que lo han hecho porque va a ser ineficaz.
Sí, y va a ser
porque
ineficaz.
¿Cómo probar que el señor ha estado venido?
No, porque en Colombia no hay inmunidad parlamentaria. En el Perú sí. Entonces en Colombia se ha desaforado entre el 2010 y 14, 5, y actualmente están en proceso algunos acusados, los anteriores acusados de los relación con los paramilitares. Y entonces los han desaforado, sin más, no hay inmunidad. No hay inmunidad. Eso en cambio, acá tú vas a tener el tema que se van a proteger. Y dos, tienes un segundo tema. Acá el transfugismo es un fenómeno que lleva a que un porcentaje alto de parlamentarios ya no estén en sus partidos. Entonces, hipotéticamente, si todos los que salieron de sus partidos son desaforados, efectivamente sus escaños no serían ocupados por el que sigue al partido, pero no se castigaría al partido porque ya no están en el partido. O sea, el partido no es castigado porque ya no los tiene. Y el tercer elemento que juega es que en la Constitución peruana se señala de manera taxativa que el Congreso está compuesto por 130 parlamentarios.
Eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué pasa en el caso de que faltan dos, o tres, o uno?
Claro, puede pasar de manera temporal, pero lo que no puede ocurrir es que el Parlamento tenga menos de 130.
¿Y qué se hace en ese caso?
No, es que no se va a hacer, de mi punto de vista no va a haber. Y es por eso que con casi de pie han aplaudido, digamos, esta medida que ha sido propuesta por muchas personas e instituciones de muy buena voluntad, pero que creo que no ven que hay algunos mecanismos que requieren pues ser complementados, o que simplemente no funcionan de la misma manera porque los contextos son distintos.
O sea, en el momento que ocurra, alguien va a decir, no se puede hacer porque la Constitución dice que son...
Ahí 130. Se van a entrampar para empezar. Pero además, tienen que, digamos, desafueran como es posible, como ha ocurrido. Pero va a ser ocupado por el que sigue en la lista. El partido no puede ser castigado porque además hay otro punto. Tú sabes que hay normas internas, incluso constitucionales, que esté en función del número de parlamentarios. Entonces eso varía. Pero ahora, ponte el hipotético caso Tumbes tiene pues dos parlamentarios, ¿no? Y se determina que esos dos parlamentarios son desaforados, y entonces hay el curul vacío. Entonces Tumbes no tiene representantes.
Se va a provocar un lío muy grande.
No, pero es que es pues una medida efectista, ¿no? Es una medida que puede ser hasta popular. Hacemos una encuesta y probablemente si le dicen, miren, si es afuera, el partido es castigado porque no es llenado por uno de sus, reemplazado por uno de sus miembros, 90%, ¿no? Eso no va a ser efectivo.
Y además, para eso el parlamentario tenía que ser desaforado contando con el voto de la mayoría, cosa
así
muy improbable.
Es por eso, ¿no? Se protege, ¿no?
Bueno, la revocatoria, el cambio en la figura de la revocatoria, ¿ha sido aprobado también?
Sí, eso sí.
O sea, ahora sí. Si revocas a alguien, entra el segundo.
Entra el segundo.
Quiere decir que
no,
sí.
No hay nueva elección municipal.
Quiero decir que esa propuesta que está circulando de revocar a Castañeda haría que entre
Patricia Juárez.
Patricia Juárez.
Así es.
Ah, ya, no el segundo en la elección, sino el teniente alcalde.
Claro, es que, a ver, quien gana la elección es un partido, no es una persona. Y un partido es una lista cerrada, que es en el caso municipal. Entonces, si es que revocan a Castañeda, sube Patricia Juárez. Y el municipio sigue funcionando, ¿no? Además tiene un sentido. Yo no creo que vuelva a haber revocatoria en Lima, porque además se ha eliminado el tope de 400.000 firmas. Ahora se requiere para todos, sin excepción, el 25%, es decir, de apoyo de firmas.
Que es muchísimo más.
Que, no, pues estamos, vamos a llegar a 7 millones de electores en Lima. El 25% es 1 millón sí. Y medio más. Con eso escribes 3 partidos.
Tendremos que aguantar entonces más borrados murales y y podado de flores. Fernando, el financiamiento. Esto que es, me permito decirlo, tan oscuro, ¿no?
Sí.
O sea, personajes que clonan sus donaciones en las listas de la OMPE, ¿no? En las cuales se registra lo que donaron. O sea, imposible, ¿no? Que 10 personas donen 55.200 soles, ¿no? Partidos que no revelan todo el origen de sus fondos. ¿Qué se puede hacer con esto?
Bueno, este es un problema a nivel mundial. Todos los partidos y los candidatos de alguna manera tratan de eludir las normas, porque las campañas son cada vez más costosas, necesitas más dinero. Pero en el caso peruano, lo que ocurre son dos cosas. La primera es que teniendo financiamiento público, no se le otorga a los partidos. La tercera disposición transitoria de la ley de partidos dice que para que se entregue ese dinero tiene que haber dos condiciones. La primera, que tiene que ser previsto en el presupuesto, cosa que hace OMPE siempre.
¿Un presupuesto?
Para el financiamiento, para entregar el financiamiento que dice la ley.
¿De la OMPE o general de la República?
No, es el presupuesto obviamente público del Estado, que se le debe entregar a OMPE y la OMPE debe entregar a los partidos, okay, a través de la OMPE. Y lo segundo es que tiene que existir disponibilidad presupuestal. ¿Cuánto es eso? 12 millones de soles al año. ¿El presupuesto nacional de la República carece de 12 millones de soles al año? No, pues. O sea, eso es... ¿Y por ni qué se no nota, ¿no?
¿Y por qué no
por se corrupción hace? Debe haber, pues, un porcentaje equivalente, no sé, pues, al,
¿y por qué
al
no
PBI.
Se hace? ¿Por qué no se hace? Si son
¿por qué?
Porque son fácilmente...
Claro, ¿por qué no se ha hecho? Por dos razones no se ha hecho. La primera, porque el gobierno de Alan García, el gobierno de Ollanta Humala, no quieren aparecer entregando dinero a los partidos.
Claro, es impopular.
Es impopular. Pese a que lo único que tendrían, están haciendo es cumplir con la ley.
Ahora,
y lo segundo, ni siquiera los partidos le exigen, oye, dame ese dinero que me corresponde.
Ahora, ¿no? Si se entregara ese dinero,
la posibilidad de control sería mayor. Sin embargo, choca con otro problema.
Pero estaría permitido también el financiamiento privado.
Sí, pero hay un problema. El financiamiento público permitiría un mayor control. Sin embargo, lo que tú tienes ahí es que la OMPE no tiene dientes para poder cumplir con su función de fiscalización. Por ejemplo, se dio el caso de que más de 11 millones de soles fueron entregados de manera efectiva, supuestamente, al tesorero del Partido Nacionalista. Bueno, el reglamento de la OMPE señala que no se puede hacer, entregar activo más de 3.500 soles. ¿Cómo se entregaron? O sea, por persona, en conjunto, 11 millones. ¿Qué pasó? El reglamento de la OMPE sostiene que eso no debe ser así y por lo tanto es una infracción al reglamento. El problema es que no hay sanción a esa infracción. Pero además no lo puede haber porque la ley no prevé casos como ese. Y no le da los instrumentos sancionadores a OMPE para que eso ocurra. Entonces, ¿qué hace OMPE? Hace su informe, lo cuelga en la web. Los informes periodísticos que salieron no son, pues, parte de una investigación, una documentación, comenzar a hacer. No, más te bajas el informe de la OMPE y ahí dice sí, todo.
Yo recuerdo haberlo hecho hace unos años y encontré, por ejemplo, que había financiamiento de empresas extranjeras. Concretamente para el PPC, lo recuerdo
así
con claridad.
Es, así
¿no?
es.
Cosa que no está prohibido, ¿no?
No, lo que está prohibido, y ese es, por ejemplo, un punto interesante, los vacíos del financiamiento. Acá en el Perú una empresa extranjera sí te puede financiar. Un gobierno no te puede financiar.
Ojo, un gobierno extranjero.
Un gobierno extranjero. Pero una empresa extranjera sí.
Eso sería
cambiar. ¿Tú te imaginas empresas que tienen intereses o incluso en términos hasta geopolíticos? Puede ser hasta, digamos, dudoso. O imagínate empresas extranjeras en distritos limítrofes. ¿No?
Un problema.
Un problema, ¿no?
Fernando, ya tenemos que terminar lamentablemente, no? Pero hay una pregunta del público que quisiera que respondas y te ruego que sea brevemente porque estamos en la hora. ¿Es posible que este Congreso legisle a favor de la no reelección de congresistas, algo que suena muy popular también, ¿no?
No lo va a hacer. Por dos razones. Uno, porque es contra sus intereses. Dos, porque es una reforma constitucional, requiere la aprobación en dos legislaturas consecutivas con mayoría calificada y ya en el segundo semestre no se va a discutir nada. Ahora, personalmente creo que esta no es una medida adecuada. la tasa de reelección parlamentaria en el Perú es la más baja de América Latina. Solamente un dato, 105 de los 130 parlamentarios son nuevos. O sea, casi no hay una reelección en el Perú, ¿no? Y sería un esfuerzo muy grande, dejando de lado cosas que sí se debe hacer. Por ejemplo, la eliminación del voto preferencial.
Que es algo que difícilmente
se... Que también efectivamente debe hacer.
Bueno, Fernando, muchísimas gracias por estar en Tiempo Global. Ha sido muy interesante conversar contigo, sobre todo por el detalle que has dado de este tipo de reformas que están en discusión. Y que, ojo, ¿no? Son importantes no solo para los políticos, para el público, ¿no? General, para el ciudadano, ¿no? Es algo que debería interesarnos a todos para entender cómo funciona nuestro sistema político. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ti. Esperamos tenerte en otra ocasión, bueno, en Tiempo Global, y volvemos en la segunda parte para hablar sobre el problema generado entre Perú y Chile por el espionaje de unos suboficiales de la Marina. Volvemos. Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global y el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, para hablar con Daniel Parodi, historiador, profesor de la Universidad de la Católica y también de la UPC, ¿verdad?
Así es.
Y columnista de Exitosa Diario. El tema, las relaciones entre Perú y Chile en el marco de este turbulento, vamos a llamarlo así, caso espionaje descubierto hace unos meses. Daniel, bienvenido a Tiempo Global. Lo primero que quería pedirte es, tratemos de hacer una radiografía básica de lo que ha ocurrido. Son, por el momento, tres agentes o tres suboficiales de la Marina involucrados en este caso espionaje en conexión con oficiales de la Armada chilena, ¿verdad?
Así es. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al Instituto por la invitación, ¿no? Se descubre un espionaje. ¿Cómo se descubre? Porque un titular del Comercio, la semana pasada, que yo cuestioné, casi señalaba que era desde el gobierno que se había deslizado la información. Parece más bien que es la defensa o un familiar de uno de los implicados, de Domínguez, quien suelta la información. ¿Para qué? Para bloquear la investigación, porque tratándose de espionaje, si ya los espías se enteran que han sido detectados, pues inmediatamente la red, las pruebas y todo lo demás desaparece y no avanza más la investigación.
¿Eso es lo,
¿no?,
que probablemente crees que ha ocurrido?
Eso es lo que se supone que ha ocurrido. A ver, no obstante, la investigación de todas maneras puede avanzar, porque por lo menos Pilco está contribuyendo, ¿no? Entonces, ya también tenemos al chileno Calvanese, y en función de la información que brinden los detenidos, podrá saberse más. Se ha dicho que es un espionaje realizado entre 2005 y 2012, 2013.
Varios.
Pero además no es que termine allí, sino que la investigación llegó hasta allí. Es decir, que se conozca eso no quiere decir que este espionaje no haya continuado hasta la actualidad, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos.
Hasta el momento son tres implicados, ¿no? Johnny Pilco, Alfredo Domínguez y Manuel Fernández. ¿Habría más?
Se supone que sí. Es decir, se supone que se trataba de una red. El Comercio emplazó al presidente, y yo lo repito, no soy gobernista, pero el comercio emplazó al presidente en el sentido de por qué no soltó antes la información que estaba haciendo de este tema una cortina de humo, pero al contrario, el tema era que la información no se suelte, que la investigación se mantenga en reserva para desactivar toda la red, y esa es la oportunidad que prácticamente hemos perdido cuando sale este tema a la luz,
¿no? A tu juicio, ¿debió mantenerse esto en el sigilo?
Absolutamente, porque estás investigando una red de espionaje. Si los espías saben que los estás buscando, van a desaparecer.
Ahora, la información que ellos pasaban presuntamente era información de la Marina, ¿verdad?
Sí, es información de la Marina, y ojo que el caso Ariza de 2009,
Víctor Ariza,
está preso 35 años por traición a la patria, era nada menos que el plan Quiñones, o sea, el plan operativo de la FAP hasta el año 2021. Entonces, no estamos hablando de poca cosa. Hay quienes se preguntan, bueno, pero ¿qué es lo que se puede espiar en tiempos de hackers, de internet? Sí hay un plano al que no llega el internet, el plano personal, el plano de las conversaciones, el plano de planes operativos, que precisamente por esa razón no se colocan en soporte virtual, cómo piensan las personas, cómo actuarían en una situación complicada. Claro. Entonces, no es poca cosa el hecho de que se soborne, de que se infiltre la Fuerza Armada del país vecino a través del soborno, pero tampoco es poca cosa la información recabada, ¿no?
Ahora, vayamos un poco al origen de este asunto, o sea, o la razón. ¿Por qué Chile tiene esta más que presunta recurrencia en espiar, ¿no? ¿Recuerdas, lo mencionas tú en algún artículo tuyo, ¿no?, el caso de Alfonso Vargas Garayar en 1979, que termina incluso fusilado, ¿no?
Claro.
¿No? Luego el caso de Víctor Ariza, esto que explicas, la información de la Fuerza Aérea, y ahora el caso de estos suboficiales de la Marina. ¿Qué hay en la psicología, no sé si los chilenos, o por lo menos el poder, o un sector de los militares chilenos, para ser tan proclives a espiarlos?
Ahora, a ver, hay dos respuestas, ¿no? En primer lugar, todos los países cuentan con una inteligencia.
Pero eso es normal,
¿no? Y la inteligencia puede tener un ramo que es el espionaje, que es de alguna manera transgredir la soberanía de otro país para obtener información. Probablemente en tiempos de Vladimir Montesinos, como te imaginarás, el Perú también habrá espiado a otros países, ¿no?
Sí, probable.
No he estudiado el tema, pero no me quedan muchas dudas.
Y las pruebas en la historia son abundantes.
Claro, o sea, ¿no? Entonces, eso por un lado. Sin embargo, el caso de Chile sí me motiva una reflexión, ¿no? O sea, existe la identidad nacional, existe la personalidad colectiva de un país, se puede decir tal cosa o tal otra, está en los genes de los chilenos o está en los genes de los peruanos. Pero voy a aventurar una respuesta al siglo XIX, que además es el siglo del nacionalismo por excelencia, ¿no? Y Chile nace en gran inferioridad de condiciones. Es un país pequeño, bastante más pequeño de lo que es hoy. Es un país en el cual la administración colonial no controla todo el territorio. Al sur está la Araucanía, los mapuches, que es zona liberada. Entonces, no tiene ni punto de comparación con los otros países que se han independizado, como Argentina, que era ya el virreinato de Río de la Plata, la Audiencia de Charcas, que es Bolivia y que también tiene una digamos, queda el esqueleto de la antigua administración colonial que controla todo el territorio y el virreinato del Perú. Entonces, de ahí la metáfora que ellos utilizan mucho de la fortaleza sitiada.
Eso es lo que te quería comentar, sobre eso que quisiera que nos detengamos un momento. Lo leí en algunos artículos tuyos, lo he conversado en una ocasión con otras personas, parece que con Carmen Maqueo ahí también, ¿no?
Y, puede ser, sí.
Y es esta idea de que es un país asediado, ¿no es cierto? Claro. Puede ser atacado de un flanco o de otro, tú lo sabrás mejor que yo, ¿no? La concepción que tienen los chilenos de la guerra con Chile no es la misma que la que tenemos nosotros. Ellos consideran que fueron atacados primero, que fueron asediados, que había un plan conspirativo de Bolivia y Perú. ¿Eso hace que ellos constantemente estén defendiéndose?
Claro, ellos inclusive tienen un plan de defensa que se pone en el escenario de un ataque de los tres países en simultáneo, ¿no? Estoy hablando del aspecto de la psicología colectiva que subyace tras la decisión política, ¿no? Entonces, eso de alguna manera también puede explicar, por lo menos en el sustrato, en el nivel del sustrato, el canon del cobre, por qué invierten tanto en armamentismo y por qué efectivamente hoy día tienen, es posible que tengan superioridad estratégica en el plano militar sobre Argentina, Bolivia y el Perú juntos, ¿no? Ahora bien, esto genera mentalidad. Brodel decía que las estructuras mentales son las que más tardan en cambiar. Sin embargo, no quiere decir que no se pueda cambiar.
A eso, ojo. Y uno pensaría y diría, bueno, pero a ver, estamos en el siglo XXI, no solo la irrupción de la informática, sino ya digamos, hay una globalización bastante más marcada que en otras épocas de la historia. Entonces, ¿por qué hacer esto de manera tan recurrente, casi obsesiva, ¿no?
Es decir, en primer lugar, o sea, cambiar el chip no es fácil. O sea, hay que entender al otro, hay que entender la historia del otro. Punto uno. Punto dos, sí hay algunos cambios en Chile. Tú recordarás que aquí pensábamos que Chile no acataba el fallo y que Chile con su poder militar pateaba el tablero si el fallo de la Haya le era desfavorable.
Bueno, con esto se nota que lo ha acatado, pero
cosa que no ha ocurrido. O sea, finalmente el fallo se acata, ¿no? La interrelación económica entre los dos países conforman un nuevo sustrato. Entonces, yo en Chile veo que hay como que una mentalidad antigua y una mentalidad nueva que se están enfrentando, ¿no? La administración Piñera, a pesar del triángulo terrestre, con lo cual desmintió mucho de lo que había hecho, pero fue una administración más de businessman, más pensar en los negocios, eco de gerencia y alejarse un poco de estos discursos tradicionales, ¿no?
Vamos a hacer un breve corte, Daniel, y seguimos conversando sobre este tema. Volvemos en un momento, amigos, para seguir hablando de la relación entre Perú y Chile a propósito del reciente caso espionaje. Bien, amigos, acá en Tiempo Global continuamos conversando con Daniel Parodi, historiador, profesor de la Católica del UPC, sobre las relaciones entre Perú y Chile. Daniel, estábamos viendo este asunto de esta suerte de mentalidades que se instalan en los países, no solo en Chile, entre nosotros también, ¿no? O sea, entre nosotros también puede estar anclada la idea de que siempre nos están espiando. Pero los hechos hablan, ¿no? Tres casos de espionaje en un lapso que no es tan corto, tampoco es es un lapso relativamente breve donde se descubren tres casos, si es que no había más, ¿no? Hay algo ahí en el ADN político, no voy a decir de toda la sociedad chilena, pero por lo menos de una parte, o de los militares. ¿Podrían actuar los militares autónomamente respecto al poder político que se tiene por más moderno para propiciar ese tipo de situaciones?
A ver, dos cosas. Quiero ponerte el ejemplo de Francia y Alemania. Francia y Alemania firmaron el acuerdo del carbón, del acero y el carbón, el tratado del acero y el carbón, en 1952.
Lo dio origen, ¿no?, a la Unión Europea.
Ya, pero 1952 es 7 años nada más después de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y en 1963 firman el tratado del Eliseo, porque ellos entienden que les conviene materialmente estar juntos. Claro, hay quien dice ese caso es diferente porque ellos estaban preocupados por la Unión Soviética, uh-huh, temían una posible invasión, entonces tenían que estar fuertes. Cada caso es diferente, ¿no? El Perú y Chile tienen muchas posibilidades de cara al Asia-Pacífico, por ejemplo, pensándose como región, ¿no? O sea, como conjunto portuario, exportador de materias primas y también de productos elaborados al Pacífico asiático. No tiene que haber un enemigo, un tercer enemigo para unirse. Sin embargo, imagínate tú, no digo que no ocurra, porque yo no lo sé, pero imagínate si mañana sale a la luz un caso de espionaje de Francia a Alemania. Con lo mal que está, o sea, con los problemas que está atravesando la Unión Europea, ¿no? Un caso así podría tirarse abajo la Unión Europea. Alemania es un país que no está en crisis, el único, y es un país que sigue empeñado en un esfuerzo de sostener una alianza que actualmente ya tiene 28 países. Entonces, digamos, mi reflexión y mi llamado a Chile, pero en general también a las autoridades peruanas binacionales, es sopesar lo que se gana y lo que se pierde. Somos dos países que tradicionalmente hemos desconfiado el uno del otro. Por eso este concepto tan subjetivo pero tan importante de la confianza mutua es fundamental. Los últimos años, durante el proceso de La Haya, fue un Edén, fue una maravilla. Es decir, ninguna de las dos partes quiso que se descarrile el proceso. El respeto mutuo fue destacado por el juez Peter Tonka en su informe a La Haya. Pero cuando todavía no se ha terminado de desterrar la desconfianza, que esto implica políticas educativas, políticas de la juventud, una reconciliación, mientras el tema está allí, el problema con un caso de espionaje, además de lo objetivo, es que vuelve realidad en la cabeza de las personas sus imaginarios. Y eso es terrible porque nos hace retroceder en el nivel de la percepción del otro.
Ahora, ojo, Daniel, estás comentando que durante el periodo en que llevamos el caso al tribunal de La Haya, no es que tuviera felicidad, pero una relación llevadera, pero es en ese lapso en que justamente esto estaba ocurriendo, ¿no? Se puede pensar que en Chile hay poderes paralelos, hay una actuación autónoma de ciertos sectores de inteligencia con respecto al poder.
Eco, no sé a quién le escuché, y que me perdone por no citarlo, porque no es una cita mía, señaló que hay dos posibilidades, ¿no? O el jefe de Estado o jefa de Estado chilenos son completamente conscientes de lo que ocurre, de que hay espionaje, o en todo caso las instituciones civiles no controla, es decir, hay un margen de autonomía muy importante de las Fuerzas Armadas por sobre las instituciones civil y por sobre la institución del presidente, que es quien las tutela, sea uno o sea el otro, sea uno u otro caso. Chile ahí tiene un problema que resolver.
Lo va a reconocer públicamente, ¿no?
O sea, claro,
un ejecutivo va a decir, claro, yo no controlo los servicios de inteligencia.
Claro, ahora, un paso importante, perdón, hay un paso importante que podría dar Chile a este nivel, que podrían dar el Perú y Chile a este nivel, es incorporar la abiertamente, en un gesto de transparencia, la cuestión del espionaje en la agenda bilateral, y que sean las instituciones binacionales, el mecanismo del 2+2, que en el que intervienen precisamente los cancilleres y los ministros de defensa, que transparenten y que vean este tema, ¿no? Porque hay dos cosas. Por un lado, alguien dirá, bueno, pero el espionaje es común y tal, pero por el otro lado hay que evaluar cuánto puede afectar, cuánto puede hacernos retroceder, mantener estas prácticas. Entonces, la decisión política de las partes de no espiarse sería un gran paso. De lo malo obtengamos algo bueno, ¿no? Hemos descubierto un espionaje chileno. En primer lugar, Chile tiene la palabra, Chile tiene que responder con más satisfacción de lo que ha hecho hasta ahora. Pero el paso trascendente, el paso real, lo que podemos obtener de lo que ha sucedido es un acuerdo institucional en los mecanismos que existen entre las partes para objetivamente no espiarse.
Ahora, Daniel, las semanas pasan y no parece haber una disposición del Estado chileno de hacer eso o de lanzar algún gesto que nos proporcione satisfacciones como ha reclamado nuestra cancillería.
Mira, al respecto déjame decirte lo siguiente. Para mí, Humala no exageró. A Bogotá sí, pero a Bogotá siempre exagera. Para mí, el presidente estaba caliente, pues. O sea, lo han espiado. Merkel no respondió con más tranquilidad. Dilma Rousseff canceló una visita a Washington. Entonces, ¿por qué el presidente del Perú no puede decir esto no se va a quedar así? Esta disculpa tibia, no, esta nota tibia no me satisface y yo quiero una nota algo más explícita. Y dicho esto, hace lo que tiene que hacer. Ahora Cancillería, o sea, yo ya dicté la política como presidente y ahora Cancillería que se encargue de ejecutarla. O sea, me ha parecido relativamente coherente, ¿no?
Ahora, José Lo García Belaúnde sostenía que no era necesario el retiro de embajadores o la permanencia de embajadores. ¿Qué piensa de eso? ¿Hemos debido llegar hasta ese punto?
Bueno, a ver, yo prefiero ver hacia el futuro, ¿no? Es decir, ya estamos en una situación de retiro temporal de el embajador, ¿no? Y hay que solucionar la situación desde el punto en el que nos encontramos actualmente. Número dos, yo sí creo. Sí creo, vamos, obviamente estoy en contra del rompimiento de relaciones, estoy en contra de revisar los tratados económicos, pero yo sí estoy de acuerdo con este retiro temporal del embajador Fernando Rojas, porque en el 2009 nos espiaron, nos dieron satisfacciones, a todas las satisfacciones, y nos han seguido espiando, pues. Entonces, ¿el mensaje cuál es? Paren. Es decir, tenemos una buena relación, tenemos una masa crítica importante entre los dos países, podemos echar todo a perder si van a seguir con estas prácticas y si cada cierto tiempo vamos a encontrar espías que están procediendo de esta manera en nuestro país. Hay un mensaje ahí y yo creo que está bien, ¿no? Más ya no, ¿no? Y bueno, ahora la pelota está en la cancha de ellos. Y yo soy optimista y creo que va a haber una respuesta un poco más satisfactoria que la anterior. Quizá no tanto como nosotros quisiéramos.
Nunca tenés
pero, que claro, pero también hay un nivel en que ya nosotros debemos tener mano izquierda y ya saber también cuándo darnos por satisfechos y más bien, repito, promover, es decir, que el tema no quede ahí, sino promover que el tema salte a los mecanismos bilaterales para que ya se siga tratando en ese espacio.
Bien, Daniel, te agradezco muchísimo tu presencia en Tiempo Global. Es una conversación muy interesante que daría para más minutos, quizás para horas, ¿no? Y esperemos que esto, bueno, llegue pues a una solución razonable, vamos a decirlo así, ¿no?
Razonable y sobre todo provechosa. Es decir, el Perú y Chile están en un proceso de integración, ¿no? Eso es materialmente es constatable.
Sí, es una relación que tiene varias columnas, ¿no? Sí, pero hay una que se ha movido que es
eco. Entonces hay que fortalecer más bien aquellas columnas que están todavía un poco frágiles.
Ok, muchas gracias, Daniel.
Encantado.
Amigos, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy en Tiempo Global. Nos vemos la próxima semana con nuevos temas de sumo interés para ustedes. Gracias.